Dios crea para la vida, no para la muerte, afirmaba el Antiguo Testamento. Empero, el Antiguo Testamento, al menos en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, que eran los únicos que aceptaban los saduceos, no se habla nunca de una vida más allá del existir en este mundo, de tal manera que la única manera de pervivencia que podían avizorar los judíos adheridos al Pentateuco era la de la descendencia. Aquel que dejaba descendencia, de alguna manera, vivía en ella. Y entonces se cumplía lo que afirmaba la Escritura, de que Dios era un Dios que quería la vida, no el morir. Cuando no se tenía hijos y se moría tempranamente, parecería a los hebreos del Antiguo Testamento que se acababa definitivamente la vida de aquel que perecía. Por eso, una extraña costumbre, la famosa ley del Levirato, hacía que para hacer perdurar el apellido y de alguna manera la vitalidad del muerto, un hermano tenía que tomar como mujer a su viuda y darle descendencia en nombre del hermano, y así entonces seguía adelante de alguna manera viviendo. Este era el sentido de esta ley. Hoy en día a nosotros hasta nos parece algo supersticiosa, pero que estaba muy extendida en la antigüedad, ya que también en pueblos paganos el no tener hijo era una gran desgracia, porque no sobrevivía el apellido, como todavía hoy se dice. Pero ya cuando nuestro Señor apunta a una vida con mayúsculas que está más allá de esta vida perecedera, de esta vida que tiene que multiplicarse biológicamente para seguir pululando en la superficie de esta tierra también perecedera, y nos hace alzar los ojos hacia la vida verdadera que ubérrimamente vive Dios en el seno de su ser infinito, de su vitalidad sin frontera, de sus amistades, paternidades, filiaciones sin fin representadas en las relaciones Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no hay necesidad de procreación, ya no hay necesidad de continuación de una vida mortal que biológicamente, como las especies, se van multiplicando de tal manera que la especie perviva, en el caso del hombre, que el individuo, que la persona viva. Y cuando Dios dice, cuando Jesús dice que seremos como ángeles, no se refiere a que no tenemos cuerpo, porque esa mentalidad no existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eso de lo incorpóreo, lo espiritual, eso no entra en la cabeza. Si hay algo que existe, tiene que ser corpóreo. El ángel, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, es corporal. Entonces, ¿de qué se trata? Es que el ángel no muere porque participa más plenamente de la vitalidad de Dios. Y entonces, ¿por qué no muere? No necesita prolongar su existencia en la filiación. Y por eso el ser humano no es que no conservará todas las amistades, todos los amores, todo lo bueno que ha habido en su vida de relación con los demás en el mundo futuro. sino que lo tendrá con creces, porque además planificado su corazón y su corporeidad desde el amor y la vitalidad divina, desde el amor de Dios, y todo entonces serán lazos de amor con Dios, con los santos, con la Virgen, con todos aquellos que nos han acompañado en este mundo y han sido fuente de vitalidad para nosotros en la verdadera amistad, en el verdadero amor. Sentido del celibato no es simplemente renunciar a la mujer o a los placeres genesíacos, sino es antes que nada renunciar a la filiación, porque esa filiación representa una etapa caduca y provisoria de la revelación de la vida del hombre. La vida del hombre se planificará en el cielo, y la resurrección de los cuerpos es la resurrección, no sabemos muy bien de qué tipo de cuerpo, pero sí que es la vuelta a la vida de mi personalidad. Y mi personalidad no se entiende sin aquellos que quiero, sin aquellos con los cuales he compartido mi vida, sin aquellos que me han amado, a quienes he amado, que me han hecho sufrir, que he sufrido por ellos. Todo eso forma parte de la resurrección de mi personalidad. Yo seré con todos mis amores, con todo lo de legítimo que haya habido en mis amores, con todo lo bueno que haya habido en ellos. Todo eso forma parte de mi personalidad. No resucitará como un angelito vaporoso, aéreo, sin cuerpo. Resucitaré yo más planificado, más fuerte que nunca, más corpóreo que nunca, con todo aquello que me ha dado mi personalidad y que yo he sabido construir en esta vida. Porque la resurrección que promete el Señor va a la persona. El pastor que guía nuestros caminos hacia los verdaderos pastos nos llama a cada uno por nuestro nombre. No es el que se asoma desde el balcón de la Plaza de Mar, ni desde cualquier balcón de este mundo, mirando a la multitud y arengando a la plebe. Es a la masa anónima, a esas caritas que vivan, gritan y todo, pero que yo no distingo. Simplemente aplaudo o arengo como fuente de votos o de vanidad de mí mismo, pero no para encontrar a cada uno y darle lo que necesita, darle cariño, darle amor, darle sobre todo la virtud de la esperanza, la esperanza en el cielo. Por eso este evangelio de hoy nos hace recordar la promesa del Señor de una vida que atañe a cada una de nuestras personas. Eso de alguna manera estaba en el Antiguo Testamento. De allí la ley del Levirato. Entre los animales no importan los individuos y las personas, importa la especie. No en el testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Importa la persona, cada persona, todas las personas. A todas aquellas el Señor llama por su nombre. Crea en inmediatamente, pensando en ella desde la eternidad y para la eternidad. Y así tiene que amar la Iglesia, no como el político, no como el sindicalista que arrea a los obreros o a quienes vienen a avivarlos y les alquilan colectivos y les pagan algo para que la pasen bien en ese momento, y después se olvidan de ellos mientras cada uno de estos pseudo jefes, falsos pastores, se llenan sus bolsillos, alcanzan poderes que nunca hubieran podido tener, ser capaces de ellos, si no fuera por estas burdas maniobras que solo pueden exaltar el espíritu más bajo de las masas. Estas arengas que crean división, que a veces escuchamos de nuestros propios pastores, que hablan de sí, a lo mejor ayudar a la gente, pero no ayudarlas en el sentido espiritual, sino hablando siempre de la pobreza, de la marginación, pero nunca sacando un peso de su bolsillo, sino incitando a la gente a sacar a los demás, o si tienen poder ellos mismos, sacando a los demás, pero nunca ellos dando nada de lo que tienen para sí. El Padre Pío también, difícilmente ustedes lo vean, salvo cuando ya era muy anciano, o pedían que apareciera porque querían saber que estaba vivo todavía. Se asoma así a la ventana del convento para que lo vean los pocos centenares de gente que iban a tratar de verlo. El Padre Pío tenía ese don, incluso de la bilocación, con el cual se acercaba a cada uno de aquellos que se acogían a su palabra, a su sonrisa, a su absolución, a su intercesión, y los conocía también a cada uno por su nombre. No sabemos nosotros de grandes discursos del Padre Pío, sabemos de esos consejos encerrados en el secreto del confesionario, en esos susurros en el oído, en esas miradas que te calaban el alma y que hacen acordar la mirada de Jesús a cada uno de aquellos con los cuales se encontraba. Pidamos al Señor que también nos dé a nosotros esa capacidad de amor, no la del amor que se reclama a aquellos que viven sufriendo hambre en el África, sufriendo persecución en la Mesopotamia, sino aquellos que realmente aman a los que están cerca, al prójimo. El Señor nunca nos engañó, nunca dijo: amen a la humanidad, amen a los derechos humanos, sino amad a vuestro prójimo. ¿Qué vamos a estar nosotros hablando de pobrezas y de pobrezas puramente materiales cuando al mismo tiempo hacemos predicaciones que disuelven la familia, que disuelven la verdadera amistad, que disuelven los mandamientos o que callan los mandamientos? No. Amad a vuestro prójimo. Y si amáis a vuestro prójimo, desde Dios, con Dios, con la Santísima Virgen, desde sus sagrados corazones, entonces ese amor perdurará en la eternidad. Y allí seréis como ángeles que no pueden morir, pero rodeados de sus hermanos, de aquellos que han querido, de sus hermanas, de sus mujeres, de sus hijos, de todo aquello que constituye nuestra personalidad, que constituye ese nombre que Dios musita en su boca cada vez que nos mira y que nos ama y que resuena en nosotros, en nuestros corazones, desde el momento de nuestro bautismo y nuestra adopción por Dios.